Continuamos con nuestra serie Mantener la calma y el matrimonio. Y con el estudio de hoy, hacemos conclusión a esta hermosa serie que comenzamos hace ya 22 semanas. El estudio de hoy lleva el título ¿Estás edificando casa u edificando un hogar? Oremos. Padre Santo, estamos en tu presencia contentos y muy agradecidos porque hemos entendido el mensaje de la Escritura que nos dice, por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Padre Santo, sabemos que como matrimonio sufrimos, luchamos, logramos nuestro objetivo porque traemos tu presencia a nuestras vidas y al Señor Jesucristo. Señor, gracias por este hermoso privilegio de poder ser parte de tu familia. Padre Santo, esta familia que tú nos diste en la tierra y que en la culminación seremos una familia espiritual. Padre, te damos gracias y te pedimos que continúes reforzando los matrimonios de nuestra comunidad, de nuestra iglesia y de todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera concluir esta serie hoy hablando de prioridades. Prioridades de cómo debemos de conducir nuestras vidas, qué es lo que es importante en lugar de ver qué lo que es urgente. Ver cómo conducemos nuestras vidas para ver qué es lo que es más importante, pero sobre todo lo que es importante. Y no notemos la debilidad y nuestra posición social. Oí decir que Henry Ford fue un hombre que escribió y decía que notaba una debilidad en la vida humana. Él escribía que se sentía tan enérgico cada mañana que se levantaba, caminaba, toroteaba en derredor de su propiedad para poder deshacerse de algo de esa energía y dice que él pensaba qué es lo que debía de hacer, lo más importante o lo más urgente. Vamos a ver en el estudio de hoy cómo hacer esta decisión, qué son nuestras prioridades acerca de nuestras familias, nuestros matrimonios. Hay muchas cosas que debemos de considerar que son importantes, tu empleo, tu ocupación, tu posición social, tu escuela, tu educación. Les voy a mencionar qué es lo que es más importante sobre todas estas cosas. Leí un artículo acerca del presidente número 33 de los Estados Unidos, Henry Truman. Ese artículo dice que este hombre en su vida escribió 1.300 cartas a su esposa. Esas cartas se encontraron en la biblioteca de este presidente en la ciudad de Independence, Missouri. En estas cartas las escribió el presidente a su esposa y se descubrió que de recién casados hicieron el acuerdo de que el día que ellos estuvieran separados por razón de su trabajo, el señor presidente escribiría una carta a su esposa. Pensemos en toda la responsabilidad que tenía este hombre y que a sus días era el hombre más poderoso del mundo. Tenía decisiones que hacer que iban a causar impacto nacional y mundial. Con todo y esto, él tomaba lugar, se sentaba y escribía una carta para su esposa. Este hombre que decidió caminar su vida y hacer lo que era más importante en su vida. Él sabía y podía distinguir qué es lo que era la prioridad en su vida. Sabemos que en nuestros días los matrimonios se están deteriorando por falta de atención. Por eso es que toda esta serie que hemos estado estudiando acerca del matrimonio, sabemos cómo debemos comportarnos en nuestras relaciones matrimoniales, familiares. Oí la historia de esta pareja de la ciudad de Atlanta, Georgia, que tenían un asiento reservado en el teatro de Nueva York para venir cada vez que había esto drama teatral. Así que esta pareja decidieron hacer este viaje a Nueva York. Y naturalmente que cuando llegaron tenían una silla muy cerca del escenario en la hilera número 7. Pero este señor se dio cuenta que todo el teatro estaba ocupado, no había más que una sola silla vacía, y esta silla sucedía que estaba enseguida de él. Volteó a la señora que estaba enseguida del asiento y le hizo el comentario de si ella sabía por qué este asiento estaba vacío. Dijo ella, oh sí, este asiento pertenece a mi esposo. Mi esposo siempre venía conmigo, pero sucede que él la semana pasada murió. Entonces este señor le comenta a ella, pero ¿no pudo usted encontrar un familiar que pudiera venir a ocupar este asiento, ya que este es un teatro tan importante donde los boletos no se consiguen fácilmente? Dijo ella, no pudo venir nadie porque todos están en el funeral de mi esposo. Podríamos pensar que esa relación tenía una cierta deterioración. Vamos a leer el Salmo 127 y verso 1, que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis el pan de dolores. Pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, casa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que ha llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. En este Salmo 127, vemos que es un salmo que tiene solamente 5 versos, pero está repleto de verdades. Cada vez que leemos un salmo, estamos leyendo poesía hebrea. Lo que hacían los hebreos con sus poesías era diferente a lo que nosotros los americanos figuramos nuestra poesía. Nosotros los americanos escribimos poesía con palabras que hacen ritmo, con palabras que se acoplan en su sonido. Por ejemplo, subimos, bajamos, bajamos, subimos, amamos, amamos, amamos y más amor. Eso es lo que hacemos nosotros en nuestra poesía americana, pero la poesía hebrea, ellos no hacían que hiciera ritmo las palabras, sino los pensamientos. Por eso se llama paralelismo, porque ellos afirmaban y amplificaban la primera escena o la primera estrofa con las estrofas que seguían, o unían estos pensamientos en una forma que hacían, parecía contraste, pero a la vez se acoplaban. Por ejemplo, hacían una afirmación, otra afirmación, y luego comenzaban y encontramos un contraste que parece contraste, pero en verdad tiene un hermoso mensaje. Aquí el Salmo 127, versos del 1 a 2, vemos un pensamiento. Versos 3, 4 y 5, un segundo pensamiento. Pero los 5 versos hacen contraste y se unen en cierta forma. Los primeros 2 versos vemos cómo describe el trabajo, vivir para trabajar, como muchas personas se ocupan. La segunda sección, versos 3, 4 y 5, nos habla de la relación matrimonial, familiar y en nuestra sociedad. Por eso es que vamos a ver las prioridades en estos proyectos, prioridades de nuestra propiedad. En la segunda parte, que son versos 3 y 4, vamos a ver, y versos 5, cómo Dios nos habla de la relación matrimonial y familiar. Por eso es que la primera parte es un enfoque equivocado, pero la segunda parte es un enfoque correcto. Como hemos puesto ya en el boletín, ustedes tienen el papel frente a ustedes, como vemos que la vanidad es un punto y la segunda parte es el hogar. Por eso es que esto implica que te debe hacer la pregunta: ¿estás edificando casa o estás edificando un hogar? ¿Te preocupas de la propiedad, proyectos, o te preocupas de la gente? Entonces, podemos edificar y trabajar, ocuparnos con proyectos temporales o podemos ocuparnos en establecer relaciones humanas, familiares. Veamos en el Salmo 127, como dice al principio, dice, cántico gradual para Salomón. Esto quiere decir que Salomón escribía estos salmos y por eso es que este es uno de los santos de los cánticos de Salomón. Hay 15 salmos que se refieren a esto. Salmo 120, del 120 al 134. Se utilizaban estos salmos a nivel de familia, a nivel de la iglesia, a nivel sacerdotal. Porque los judíos subían a Jerusalén por lo menos 3 veces al año para celebrar sus festividades en Jerusalén y utilizaban estos salmos al ir caminando por los caminos, iban cantando o compartiendo estos salmos que eran cánticos. Por eso es que caminaban, subían a Jerusalén, al lugar de adoración que era el templo, y continuaban cantando estos hermosos himnos. Y también utilizaban estos cantos en sus liturgias, porque el Mishnah nos dice que había 15 escalinatas para llegar a la sala de las damas. Por eso es que al ir ellos caminando a subir al templo, se detenían en cada uno de estos escalones y cantaban un salmo. Así que lo que estamos leyendo habla de nuestros matrimonios, nuestras familias y nuestras prioridades. Estos himnos eran parte del himnario que utilizaban los judíos. Notemos también que no solamente habla de cántico gradual, sino que también es un canto gradual para Salomón. Esto indica que Salomón lo escribió el rey Salomón, hijo del rey David. Entonces, sabemos que Salomón calificaba para escribir, porque Salomón era un hombre muy sabio, era un hombre que podía edificar edificios, construir edificios también. Salomón era muy práctico en la vida familiar, porque sabemos que tenía un buen número de mujeres. ¿Cuántas? 700 esposas y 300 porcuespinas, o sea, concubinas. Se puede encontrar cerca de 1,000 mujeres en la vida de este hombre. Así que era un hombre con una familia muy grande, con muchos hijos. Veamos como dice aquí en el Salmo 127:1, como dice la palabra, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás, es que os levantéis de mañana y vayas tarde a reposar, y que comáis el pan de dolores. Pues que a su amado dará Dios el sueño. Esta forma en que nos presenta el Salmo, recordamos que suena mucho como el libro de Eclesiastés, que también escribió Salomón, escribió acerca de su vida, acerca de sus locuras, y alcanzó a explicar y decir, todo lo que no se hace bajo la guianza y dirección de Jehová es vanidad. Salomón utiliza este término vanidad o vanidades como 27 veces, quizás 30. Salomón dice claramente, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él utiliza este término como para darnos a entender. No hay nada más vacío y fludal que alguien que se esfuerza para trabajar en edificar para esta vida. Por eso aquí vemos que Salomón usa este término, vanidad de vanidades. Tratas tú de edificar algo en tu vida y si no estás guiado por Jehová, es pura vanidad. Cuando él se refiere a una casa en el verso 2 que dice, ¿a qué casa se refiere? Luego dice, por demás es que se levante de madrugada y vaya tarde a reposar. ¿A qué se refiere? Quizás se refiere a Jerusalén, porque él vivía en Jerusalén, que era la ciudad capital. Cuando dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano va Bel el que la guarda, por demás es que os levantéis de mañana. Así que está dando a entender y está diciendo que los guardias que guardaban la ciudad de Jerusalén también guardaban el templo del Señor. Vamos a ver el pasado. El rey David, papá de Salomón, hizo que la ciudad de Jerusalén fuera la ciudad capital de su nación. Fortificó la ciudad de Jerusalén por ser la ciudad capital. En el corazón del rey David, él deseaba edificar casa para Jehová, para el Señor. Pero el Señor le dijo, David, lo siento, pero tú no vas a poder lograr ese sueño. Tú no vas a poder edificar el templo, porque tú eres un hombre de guerra, un hombre que ha derramado mucha sangre. Así que no podrás edificarme templo, pero tu hijo, uno de tus hijos que vendrá después de ti, él tendrá el honor de poder edificarme casa. Es interesante cómo Salomón y David, los dos sabían cómo construir edificios, porque ellos tenían en su corazón cómo edificar con éxito edificios. Y cuando Salomón vino a ser el rey, él comenzó aquel enorme proyecto de construir en Jerusalén una casa para Jehová. Salomón hizo un tratado con el rey fenicio Erum, que era el rey de Tiro, allá en Lebanón. Salomón sabía que necesitaba madera de cedro y madera especial. Así que en cambio por aquella madera, Salomón le envió aceite, grano, para que el rey de Fenicia le permitiera traer madera de cedro. Le envió 183,000 trabajadores, 80,000 cortadores de piedra. No solamente, también le envió, con todos esos 183,000 trabajadores y 80,000 cortadores de piedra y 3,300 supervisores. A mí me hubiera gustado ser uno de esos supervisores, claro. Pero Salomón disponía de tanta gente para construirle el templo a Jehová. Salomón tuvo mucho éxito, tuvo el éxito completo, porque tenía el medio económico. Y logró esta construcción en 7 años y medio, Pero dice la escritura que para poder edificar su casa, se le llevó 13 años construyendo su casa. Imagínense qué tipo de casa construyó. Construyó casa para Jehová y construyó casa para él y luego dedicó el templo en Jerusalén. Y el Señor le dijo al rey Salomón, si tú o los reyes que vendrán después de ti no me honran a Jehová, entonces esta casa será destruida, quedará en ruinas. Así que si tú te descuidas o los que seguirán después de ti descuidan su atención para mí, Jehová, este templo vendrá a ser ruinas. Por eso es que Salomón escribe, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajarán los que la edifican, dando a entender esa atención que tienen que tener frente al Señor. Y continúa diciendo, en vano vela la guarda, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Salomón no solamente sabía de construcción, sino que también sabía cómo proteger su ciudad. En nuestros días podemos ir a Israel, a la ciudad de Megido, y podemos ver la arqueología que se ha descubierto, un portón que se le llamó el portón de Salomón. Este portón era uno de serie de portones que Salomón había construido para poder llegar a la ciudad. Si el enemigo venía y derrumbaba el primer portón, se encontraban encorralados porque era un corral donde estaba fortificado por muros donde Sobre los muros había grupos de soldados con lanzas, flecheros para poder acribillar a aquellos atrevidos que habían derrumbado el primer portón, porque se encontraban con otro portón. ¿Qué sucedió? Después que Salomón construyó la ciudad y la fortificó, después de construyó el templo para Jehová, Salomón eventualmente se desintegró, se descuidó y se separó de Dios y también otros reyes que siguieron de él. Por eso es que el año 586 a.C., el ejército babilonio destruyeron el templo en Jerusalén y los judíos tuvieron que ser llevados y vivir en cautiverio por 70 años. Por eso es que Salomón escribe bien claro: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajarán los que la edifican. Estos versos que escribió Salomón en el Salmo 127 se pueden utilizar hoy en nuestros días para mucha gente que están bien entregados, dedicados a edificar y reunir más dinero y obtener más propiedades y hacer que crezca su organización, su empresa. Pero están equivocados porque no cuidan de su relación familiar, relación matrimonial y relación familiar. Leí un artículo en el magazine llamado Científicos de América, donde en este artículo aparece un escritor ruso-americano que decidió tomar la encuesta de hacer un estudio acerca de la demanda por los trabajos de los ciudadanos americanos. Y él escribe de que los americanos nos esforzamos mucho en mucho trabajo, y en ese artículo él dice: la demanda de sus trabajos en América se gastan todo el día y todos los días de la semana trabajando, viajando de un lugar a otro para poder producir más y así hacer crecer su empresa. Luego emplean un poco de tiempo para divertirse, pero todo esto indica que descuidan a sus hijos y sus hijos crecen edificados por las niñeras pagadas. Eso es lo que escribió este ruso-americano. Naturalmente que cuando vemos que una persona que es bien trabajadora nos gusta felicitarlo, tenemos que tener cuidado al felicitarlo porque lo estamos empujando a que continúe trabajando, cuando tú y yo sabemos, porque Salomón nos está diciendo que todo esto es vanidad. Así que tenemos que tener todas las prioridades en orden. En el verso 2 de Salmo 127 nos dice: por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño, o sea, el descanso. ¿Estamos entendiendo lo que está diciendo aquí? Que si la persona se esfuerza para trabajar y tener más, de nada le sirve, porque ni siquiera va a poder descansar, porque Dios no le va a permitir el descanso con todo y que todo lo que se esfuerza durante el día. Continúas construyendo, edificando tu empresa, haciendo más dinero, y llegas a tu cama y ni puedes descansar. Otras Biblias modernas lo dicen de otra manera, que dice que una persona se esfuerza en trabajar tanto durante el día, a punto que se queda cansado, sintiéndose como muerto de tanto trabajo. Y Salomón nos está diciendo que eso es vanidad. Es una vanidad levantarte de madrugada para lograr más trabajo. Lo único que estás consiguiendo es cansarte más, cansándote más. En otras palabras, te ocupas. ¿Conoces tú personas que están siempre ocupadas? Trabaje y trabaje y siempre están ocupados y ni siquiera pueden descansar. Y esto es lo que está diciendo Salomón, que están comiendo pan adoloridos. Allá por el año 1851, en la exposición de las, esta exposición de en el, la Feria Mundial en Londres, donde había una exhibición de todas las maquinarias modernas y las daban premio a las máquinas que se veían más importantes. Esta locomotora de vapor, que era una admiración de aquellos días, tomó el lugar número uno. ¿Por qué? Se admiraban todos de que esta máquina se movía con puro vapor. Y esta máquina era una unión, un conjunto de ruedas, bandas, engranes, que tenía 70,000 partes que todas se movían a su tiempo. Cuando se comenzaba aquella máquina, se movían los engranes, se movían los poleas, se movían las bandas, y la gente se quedaba admirada y maravillada. Pero lo interesante de que esa máquina no producía nada, simplemente se movía y hacía ruido, así que no tenía ningún valor porque no producía nada. 700 partes se movían y no tenía ningún significado porque no producía nada, simplemente se movían, se movían, se movían. Así que los jueces quedaron maravillados y le dieron el primer lugar de aquella feria en Londres. Así que no nos confundamos. Una persona puede estar muy ocupado y se cansa, pero no descansa, sino que lo único que consigue es que se va a comer con un cuerpo bien cansado, adolorido, porque se esforzó todo el día, se ocupó todo el día y el resultado, puro cansancio. Y no logró nada para Jehová. No solamente esto, sino que Salomón está diciendo que esto, este cansancio es enfadoso, porque olvidó a su amado, olvidó a su creador, el cuando el creador es el único que nos da descanso con un rato que duermas durante la noche, porque Dios te da ese descanso. Por eso es que la semana tiene 7 días y uno debe de ser para descansar. Jesús dijo bien claramente que el sábado fue creado para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que tienes que pensar que trabajar 6 días y luego descansar 1 de 7 días y alabar y adorar a Dios. Me encontré en un magazine la biografía de este señor llamado Jorge Lucas. Quizás ustedes recordarán ese nombre. Este señor Jorge Lucas es el que se ocupó y tomó la encuesta de hacer todas esas películas llamadas Star Trek. Este señor Jorge Lucas, en el artículo, se le presenta como un hombre multimillonario, pero el artículo lo presenta como un hombre frustrado, porque dice que no tenía buena relación con su esposa, ni buena relación con su familia, porque tenía la necesidad de estar ocupado continuamente para producir y hacer más dinero. Pero se olvidó de su hogar. Su casa estaba en destrucción, deteriorada, porque su casa estaba edificada con vanidad, vanidad y vanidad. En el verso 13 de Salmo 127 vamos a ver el cambio de casa a hogar. Dice Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No se avergonzará cuando hablare con los enemigos a la puerta o en la puerta. En otras palabras, aquí Salomón está diciendo, vean el hombre que tiene su casa llena de hijos. Este hombre construyó su casa, convirtió su casa en hogar. Salomón está diciendo, este padre de familia debe de ser admirado, porque él construyó o convirtió su casa en hogar en valores. Él no enfocó su vida en edificar riqueza, sino en crear sus hijos. Por eso dice que aquí al final del verso 5, cuando hablare con los enemigos a la puerta, dando a entender que va a tener hijos que lo van a estar acompañando. Él no se preocupó en edificar riquezas para sus hijos, sino en honrar a Dios. ¿Qué es lo que es más valor? Veamos tres palabras que aparecen en el Salmo 127. La palabra Señor se menciona tres veces en el Salmo 127. Señor. Se menciona tres veces, también implica en otras tres veces. Entonces podemos encontrar que en el Salmo 127 la palabra Señor hace alusión seis veces. En el verso 1, verso 3, nos menciona el vientre. Cuando menciona el vientre, se refiere a la mujer. O sea que este hombre tenía una mujer productiva, con un vientre productivo que le produjo hijos. Por eso es que se menciona el Señor, el vientre y los hijos. Y esto es una descripción de un buen hogar, de un hogar bendecido con la relación con Dios, donde Dios es en el centro de la familia, el centro del hogar de este hombre que construyó su hogar en valores, en relaciones familiares. Yo les he mencionado en otros estudios, pero vale la pena volver a mencionar de que si tú vas a reducir la vida de cada persona a lo más importante, te vas a encontrar, ¿qué es lo más importante? Las relaciones. Relación con Dios, relación con tu gente, ya sea una relación buena o mala, pero todo lo demás que hacemos en nuestra vida lo podemos reducir a relaciones. Así que reglamento número uno es que tu relación espiritual con Dios, tu relación espiritual con Dios va a hacer efecto en todas las demás relaciones que tengas en tu comunidad. Relación horizontal con Dios, relación vertical con Dios y relación horizontal con tus ciudadanos. Leí que Hudson Taylor, un misionero a China, envió este artículo que se escribió y dijo, si los perritos, los gatos, tus vecinos, aún tu gatito en tu casa no están contentos porque tú eres cristiano, entonces tu cristiandad está en duda. Yo a mí me gusta saber que mi perrito en mi casa está contento porque yo soy cristiano y porque yo honro a Dios. Así que nuestros valores deben de ser primeramente nuestra relación con Dios y en segundo lugar nuestra relación. Tenemos una relación horizontal con el regalo que Dios nos dio, o sea, los vecinos que Dios nos dio, nuestros hijos que Dios nos dio. Por eso es que todos los niños llegan a una edad donde parece que son medio rebeldes. Aun cuando son niños, ese niño grita como que quiere atención. Algunos han comentado que un niño lo único que es un como una maquinita que digiere comida y no muestra ninguna responsabilidad detrás de él. Así que Dios te va a decir, tus hijos son herencia. Tus hijos Dios te los ha prestado para que tú los formes, les ayudes en su formación, en su crecimiento, para que estos niños llegan a ser ciudadanos útiles porque son tu propiedad. Algunos dirán, mi propiedad. Mi propiedad es mi radio, mi teléfono celular, mi televisión, mi automóvil. Todas esas cosas son buenas que te sirven, pero nada de eso te podrás llevar a la vida futura. Pero tus hijos sí los llevarás contigo a tu vida futura. Algunas personas, cuando llegan a ese punto de su vida, a este punto de la historia, se sienten incómodos y dicen, ¿para qué tener más niños si hay tanta gente en el mundo? O piensan, estamos viviendo en tiempos tan peligrosos, a lo mejor tener niños no es buena idea. Bueno, puede ser que hay terrorismo, mucha guerra en derredor del mundo. nuestra situación económica se ve que está deteriorando, así que no sabemos qué va a suceder en nuestro mundo, ¿para qué tener más niños? Esa es la razón que debe de tener niños. ¿Entiende? Este mundo necesita ese tipo de niños que producen los cristianos. Los niños que tenemos los cristianos. Necesitamos tener más niños para que nuestros niños hagan influencia en nuestro mundo. Imagínate si acaso los papás del profeta Elías hubieran pensado de esta manera, hubieran dicho, ¿para qué tener más hijos? Si nuestro rey es un rey maligno y está causando problemas a los hijos. Pensemos lo que logró Dios a través del niño llamado Elías. O vamos a pensar en Moisés. ¿Qué hubiera sucedido si los padres de Moisés hubieran pensado, el rey ha ordenado que todos los niños varones que nazcan los va a matar, para qué tener más niños? Pero no, Dios se encargó de Moisés y Dios usó a Moisés con todo y que Moisés creció como niño a contra de todas las adversidades. Pero Dios lo usó. Pensemos en el niño Jesús cuando nació también. Todos lo querían matar. Aún el rey intentó matarlo. Pero ¿qué sucedió? Los niños son herencia de Jehová. Antes de concluir nuestra serie titulada Mantener la calma y el matrimonio, piensen en todo lo que hemos estudiado en esta serie, toda la información que hemos podido entender. Recordemos que el rey David deseaba construir el templo, casa para Dios. Comenzó a reunir los fondos económicos para construir el templo. Pero Dios le dijo, David, lo siento, pero tú no podrás edificar el templo. Pero Dios le prometió más al rey David. En cambio, Dios le dijo, David, tendré que decirte que también tú vas a poder construir. Dios le permitió al rey David que él fuera el padre de la descendencia donde nacería el niño Jesús, el Salvador, el Mesías. ¿Acaso Dios le estaba hablando al rey David de construir un edificio? No, le dijo, te voy a permitir que de tu dinastía nacerá el Mesías, el rey de reyes. Cuando David oyó esto del Señor, pensó que Dios le iba a construir un edificio, sino que nosotros sabemos que Dios le dio la dicha al rey David de ser el padre y le prometió de que iba a tener una dinastía de reyes, sacerdotes, pero sobre todo el Mesías. Quiero que entiendan este principio que yo quiero que entendamos aquí. Tres principios de esta serie llamada para los matrimonios. En primer lugar, los mejores regalos que Dios nos da son gente. No propiedad ni proyecto, sino gente. Tenemos que entender que es el mejor regalo que Dios nos da. En segundo lugar, ningún esfuerzo humano puede lograr las bendiciones de Dios solamente, como dice aquí, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajarán los que la edifican. Así que todo este nuestro esfuerzo no puede lograr lo que Dios puede lograr. Y en tercer lugar, las relaciones donde está Dios. Esto convertirá tu casa en un hogar. Así que te pregunto, ¿estás logrando estos tres puntos? ¿Qué es tu prioridad? De esta serie que hemos estado estudiando ya por 22 semanas, tienes que aprender que los proyectos de tu casa y tu comunidad son buenos, tu empleo. Leí un artículo que en un pueblo llamado Edgewood, del sur de Dakota, en un museo, hay el retrato de este hombre que estaba buscando oro y escribió lo que dijo sus últimas palabras antes de morir. Escribió, ya no tengo comida, ya me mataron mi caballo, ya me quitaron mis víveres, pero he recogido todo el oro que puedo cargar. Y dijo, Sabemos que él perdió su caballo, su transportación, su comida, pero llevaba costales de oro. Ahora te diré, nosotros podemos pensar que los indios lo estaban persiguiendo y a este hombre le quedaba como media hora de vida. Iba a disfrutar de este montón de oro que estaba cargando por media hora. ¡Qué tontería! Él sabía que traía oro, pero eso te pregunto a ti. ¿Deseas tener casa o tener hogar? Si tú estás construyendo tu vida separado de Dios, eso es vanidad, vanidad. Pero si estás añadiéndole a tu vida esforzándote, te estás cansando. Pero si tú estás dándole la gloria y el honor a Dios, Dios te va a construir un hogar cómodo. Así que concluiremos esta serie, concluiremos este mensaje con estos hermosos pensamientos y viniendo a la presencia del Señor diciéndole, gracias Padre Santo, gracias Padre Santo porque tú nos has ayudado a edificar nuestra casa, a que nuestra casa venga a ser hogar, un hogar donde honramos tu presencia, un hogar donde nos reunimos y nos sentimos descansados. Oh Padre Santo, Padre Celestial, te pido por todas estas familias que han utilizado, han oído estos hermosos estudios, esta serie donde estos hombres, estas mujeres, tus hijos que tú has unido en matrimonio, ayúdales a que se refuercen, ayúdales a que se aprendan a depender de ti. Ayúdales, Padre Santo, que cuando pasen por tormentas, tú los estás refinando. Que puedan elevar su rostro, buscar tu guianza, tu dirección. Que se refugien bajo tu protección y que sus relaciones matrimoniales se refuercen. Sus relaciones familiares de padres a hijos, hijos a padres, se refuercen buscando tu guianza, tu dirección, Padre Santo, siempre, continuamente. Padre Santo, también te pido que cuides a nuestros hijos, a nuestros niños, que nosotros los podamos ver como tus hijos, bendecidos por tu poder, tu gracia. Porque aquí la Escritura nos dice que los hijos son como, son bendiciones. Los hijos son herencia de Jehová y cosa de estima el fruto del vientre de la mujer, la esposa de este hombre que tú le has bendecido, su mujer. Padre Santo, todos estos hijos, bendícelos. Padre Santo, danos la fuerza, refuérzanos para continuar en tu presencia. Padre Santo, también todas aquellas personas que nos están escuchando, Padre Santo, pon el medio, pon los medios para que ellos también puedan elevar su rostro y buscar tu guianza, tu protección desde el cielo, Padre Santo, y que más y más personas puedan utilizar estos hermosos sistemas de comunicación y oigan estos estudios que tú nos has regalado a través de este, tu siervo y pastor, Skip Asik, pastor de la iglesia El Calvario de Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica. Padre Santo, te damos gracias agradecidamente y esperamos tus bendiciones por nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.